Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La carrera fiscal, en su mayoría, pide la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se agarra al cargo a pesar de ser imputado por el Supremo. Se le acusa de un presunto delito de revelación de secretos tras la filtración de los correos electrónicos entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal de su caso ante Hacienda. Esta noche hemos hablado en la linterna con la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. Dice que García Ortiz ha generado una situación grave para la carrera perdón, y le pide que reflexione nuevamente. Dexeus cree que estamos ante un daño reputacional para la Fiscalía, un daño irreparable.
Una situación inédita en la carrera, muy lamentable, muy dolorosa, que es que quien dirige la carrera fiscal, una institución, el Ministerio Público, de relevancia constitucional, dentro del Consejo y del Poder Judicial, resulta que está siendo investigado por la Comisión de Derecho Delictivo y no reflexiona lo suficiente como para decidir dimitir y no tensionar más a la carrera ni hacernos perder credibilidad ante la sociedad.
Hablamos de un fiscal general del Estado que ha sido más noticia por sus polémicas que por sus aciertos. A pesar de ello, se aferra al cargo diciendo que obra en favor del mundo judicial. La realidad es que el colectivo queda muy tocado, no solo por ese daño reputacional, sino porque ahora se van a dar situaciones un tanto anómalas.
Dimitir y no tensionar más a la carrera ni hacernos perder credibilidad ante la sociedad. Va a pensar que el fiscal que está llevando el asunto de Álvaro García Ortiz va a tener libertad absoluta para decidir sobre la situación,
claro,
¿no? Penal de su jefe, claro, del que sigue siendo su superior jerárquico, que en un momento determinado pues puede darle órdenes de otro asunto, que puede removerle del cargo, que puede, en fin.
Menudo marrón para ese fiscal, por cierto. Mañana, Álvaro García Ortiz dará explicaciones a los miembros de la carrera que piden su dimisión. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sesión de mañana y tarde a las 9:30, Junta de Fiscales de Sala, y a las 4, Consejo Fiscal. Dos órganos de asesoramiento y consulta que no son vinculantes. En la Junta de Fiscales, García Ortiz tiene mayoría, por poco, pero mayoría. Ante todos estos fiscales, Álvaro García dará cuenta de su decisión de seguir en el cargo y dará las explicaciones oportunas, según dice en su comunicado, y escuchará. Fuentes fiscales consultadas por COPE señalan que será más de lo mismo, que lo llevará todo atado y bien atado, no va a ir de mártir. El fiscal general dice en el comunicado que es consciente de la repercusión pública de esta situación inédita en España y lo que puede suponer para el trabajo de los fiscales y para la justicia española. Pero todo ello le persuade para seguir ejerciendo plenamente sus atribuciones legales y, como lo ha hecho hasta ahora, con pleno respeto a la ley y al Estado de Derecho. Y la condición de investigado le permite ejercitar plenamente su derecho de defensa. Considera que la continuidad es lo menos gravoso y lo más prudente.
La imputación del fiscal general se ha conocido en plena sesión de control al gobierno, de la que Pedro Sánchez ha salido antes de que terminara para poner rumbo a Bruselas. El presidente pone tierra de por medio para asistir al Consejo Europeo, pero su gobierno se ha encargado de dejar claro que mantienen su respaldo total a García Ortiz. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Nada es ya descartable, pero Pedro Sánchez está decidido a mantener su apuesta personal por Álvaro García Ortiz. La exhibición del respaldo total de Félix Bolaños en nombre del gobierno ha despejado cualquier posibilidad de dejar caer al fiscal general del Estado. En realidad, para los socialistas, prever la evolución de la causa en su contra supone todo un ejercicio de riesgo, aunque repitan que la investigación quedará en nada. En privado, el lío se ha admitido desde la Moncloa tras asignar a García Ortiz un papel clave en la legislatura. El malestar impera entre cercanos al presidente, donde disparan contra lo que definen como la cabriola del Supremo. Ven por un solo ojo el derecho a visán y es muy grave. La imagen de la justicia no sale bien parada. Así de explícito es el núcleo duro empeñado en que el fiscal general es imputado por dar una información veraz frente a un bulo, obviando las filtraciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La cumbre europea a la que asiste Sánchez va a estar marcada por las guerras en Ucrania y en Oriente Medio, pero también por el debate sobre la política italiana de enviar a Albania a migrantes solicitantes de asilo. Un modelo que no comparte nuestro gobierno, por ahora. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Este jueves se reunirán en Bruselas los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, aunque habrá algunas ausencias, como el canciller alemán Olaf Scholz, que ha delegado su voto en el primer ministro francés, Emmanuel Macron. La inmigración será el tema central de esta cumbre, en la que está encima de la mesa el modelo Meloni, después de que Italia haya empezado a trasladar a migrantes a Albania y que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya sugerido al resto de países que estudien esta solución innovadora. La primera ministra italiana ha convocado una reunión junto a von der Leyen y otros países afines a su política migratoria al margen de la cumbre. En esa reunión no estará Pedro Sánchez. Moncloa aboga porque se cumpla el pacto migratorio y de asilo que ya está pactado entre los Estados miembros, pero cuya entrada en vigor es 2026.
De ese modelo italiano hemos hablado hoy en nuestro tema del día. Lo hemos hecho con Mauricio Valiente, director general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En su opinión, estos centros no son la solución al problema de la migración. Dice que son medidas cosméticas.
Tienen que ver con esa presión, a mi juicio, artificial que se ha metido sobre el debate migratorio, que obliga al final a determinados gobiernos a gesticular con este tipo de medidas que no van a tener una repercusión más allá de, bueno, perjudicar y hacer cada vez más difícil la vida de los migrantes, que recordemos son personas que no han cometido ningún delito.
Atención, mañana la reunión del Banco Central Europeo, porque podría anunciar una nueva bajada de tipos de interés. Podría no ser el último antes de final de año, gracias al descenso de la inflación. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los analistas no dudan sobre lo que hará mañana el Banco Central Europeo. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Las expectativas de mercado apuntan a que mañana jueves volverán a bajar los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, otros 25 puntos básicos, otro cuartillo. Eso es lo que el mercado lleva sintiendo en las últimas semanas, y hasta ahora el Banco Central Europeo pues se ha comportado conforme me da esa sensación del mercado, ¿no?
Y esos mercados también descuentan que en diciembre habrá otro recorte similar, por lo que los tipos quedarían en el 3% a cierre del 2024, punto y medio por debajo de los niveles del año anterior. Esta desescalada en el precio del dinero se sostiene en una inflación que parece controlada y en la necesidad de animar la economía de la eurozona, que apenas creció dos décimas en el segundo trimestre del año, mientras el Euribor va camino de cerrar octubre en el entorno del 2,75%. Solo en septiembre los hipotecados variables que revisaron la hipoteca rebajaron la cuota mensual en 108 euros de media.
Y a esta hora, media España está pendiente de fuertes lluvias y tormentas. 10 comunidades autónomas están en alerta amarilla. Especialmente preocupante la situación en Carbonero, el mayor en Segovia, donde están cayendo en torno a 60 litros por metro cuadrado. El agua se ha metido literalmente dentro de las viviendas, se ven auténticas riadas, ya sabes lo de siempre, sentido común, precaución, las lluvias, ¿qué quieres que te diga? Por suerte, nos van a acompañar estos días. Mira, te voy a presentar a Dabo Malang. Es senegalés, tiene 34 años. A los 21 empezó el viaje más largo de su vida. Abandonó todo lo que tenía en su país y se vino a España en patera. La travesía prometía un futuro mejor, pero al llegar a Tenerife, la realidad fue otra. Dabo se vio solo, sin papeles, sin dinero y en la calle. Así estuvo durante varios meses hasta que logró mejorar su situación personal. Ahora, trabaja como celador en la parroquia de Santa Ana, en Barcelona. Allí ha puesto en marcha un proyecto para enviar ordenadores de segunda mano a su pueblo en Senegal, al cole donde él estudió de niño, para que los alumnos puedan formarse en informática. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Dabo jamás imaginó que su vida cambiaría tanto. Él vivía tranquilamente en un pueblo de Senegal con su familia, pero el amor y la presión de los vecinos hicieron de la noche a la mañana que tuviera que abandonar su país. Fue entonces cuando decidió viajar a España.
Cuando me enamoré de una chica, tuvimos hijo. Y bueno, con la vergüenza social, y decidí dejar un pueblo para ir a buscar la vida. Y entré por Mauritania, Marruecos. Y luego en Marruecos ahí empecé a trabajar un poquito. Y luego digo que bueno, yo no me voy a quedar aquí, me iré. Y luego, bueno, en patera. Hemos pagado la patera, pues normalmente hacia Las Palmas. Luego perdimos en el mar, tuvimos 3 días ahí y salimos a Tenerife.
Dabo pasó por Mauritania y Marruecos, donde pagó un pasaje en una patera que, como dice, le llevó a España. Solo quería una vida mejor. Claro, cuando llegó a Tenerife se dio cuenta de que lo que le esperaba era muy diferente a lo que se había imaginado. De Canarias viajó a Barcelona. Allí le hicieron la pregunta con la que reciben a todos los inmigrantes.
Todo el mundo pregunta que tienen familia aquí. Yo estaba solo. Y yo digo que, bueno, primero para venir aquí a Barcelona, Xavi Hernández, el ex entrenador de Barça, era mi ídolo y mi fan, y me gusta mucho el chico esto, pues. Y le he dicho así, la chica me dijo, no puede ser, tendrás que buscar a otra persona.
Buscar otro contacto. Bueno, Dabo realmente no tenía ningún familiar en España, se vio solo, sin papeles, sin dinero. No tenía ni un techo bajo el que dormir. Bueno, pues después de meses en la calle, Cruz Roja le acogió y empezó a hacer voluntariado.
Un día un voluntario me dijo, Dabo, siendo musulmán, ¿te importaría ir a la parroquia Santana porque han abierto para sin techos? Y le miré así. Y yo le decía a la mujer María, digo que, pero yo soy una persona como ellos. Pero ¿cómo no puedo ir a ayudar a esta gente? Y decidí directamente, fui directamente ahí.
Y así llegó a la parroquia de Santana en Barcelona. Cada mañana se encontraba con una larga cola de personas sin hogar que acudían a desayunar. Marroquíes, gambianos, españoles, malienses, senegaleses, migrantes como él.
Vine y encontré la gente, mucha gente, durmiendo en la iglesia. Y me sentí así, digo, que pero yo no, pero ¿cómo puede ser eso? Es imposible. Y decidí de ayudar a la gente. En este momento no tenía papeles. Y luego Pello me dijo, bueno, te voy a contratar. Pero cuando me dijo esta palabra, pues directamente casi lloré un poquito así.
Lo que significan esos papeles, ¿eh? Bueno, pues gracias a ese contrato como celador de la parroquia de Santa Ana, Dabo consiguió estabilizar su situación y ahora ayuda a personas que se encuentran en la misma, que viven exactamente lo mismo que él, que bueno, pues no hace tanto ha dejado atrás.
Esto no es solamente un hospital de campaña, eso es un hospital de verdad que cura heridas de los inmigrantes, porque está en el centro del corazón de Barcelona. Cualquier inmigrante llega en Barcelona, pide, ¿dónde está Santa Ana? Pues cuando llegan a Santa Ana y me encuentras.
Dabo se siente en deuda con quienes le ayudaron en sus peores momentos, por eso intenta devolver la ayuda y el apoyo que le brindaron. Conoce bien lo que es marcharse de su país y verse completamente solo.
Siempre cuando estoy aquí viendo la tele, vi que siempre los caicos salen de Senegal, siempre de Senegal hacia Tenerife o el otro sitio, islas. Pues me da un poco, no es una vergüenza, pero me da una sensación que no me gusta mucho.
En mayo decidió volver a Senegal para visitar a sus familiares. En su escapada a Bakonding, su pueblo natal, visitó su escuela de la infancia y la precaria situación en la que dan clase. Y eso le empujó a buscar ideas para ayudar.
Sí, después de mucho pensar, decidió poner en marcha un aula de informática. Para ello ha empezado a recoger ordenadores en España que envía a Senegal.
30 ordenadores de momento, pero aún la gente me está llamando, me traen ordenadores desde mi casa, hasta aquí a mi casa.
La iniciativa cuenta con el apoyo y la tutela de la parroquia de Santa Ana, allí en Bakonding, este pueblito de Senegal. 3 maestros van a impartir la formación a alumnos de primaria y secundaria con esos ordenadores. Todo para que los más jóvenes se formen y no tengan que abandonar el país, como tuvo que hacer él hace ya 13 años. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hoy te quiero hablar de Antonio Monroy. Tiene 53 años y es el hombre con más títulos universitarios del mundo. Siéntate que te voy a leer su currículum. Ha terminado las carreras de Ciencias Empresariales, Derecho, Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Criminología, Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, Psicología, Turismo, Historia del Arte, Trabajo Social, Humanidades, Educación Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Antonio dice que no es un empollón, pero admite que tiene una capacidad extraordinaria para memorizar y cuenta que algún profesor le ha acusado de haber copiado por la literalidad de los exámenes. Pero él dice no copiaba, es que es capaz de escribir partes enteras de un libro solo con haberlo leído una vez. Se lo ha contado a mi compañera Beatriz Echazarreta. Pero a pesar de tener 13 carreras, 2 doctorados y 3 posgrados, este madrileño asegura que no es ningún superdotado. El truco, dice, está en esforzarse más que los demás. Así que, del ejemplo de Monroy, yo me quedo con 2 cosas: esfuerzo y humildad. Y en ese plan.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmales sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieres. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Y algunos ya toman posiciones para el día después de su caída.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se trata del ciclón más intenso que se ha formado al este del Océano Atlántico.
Gripe COVID. Bueno, algunas comunidades se han empezado ya a vacunar, ¿eh?
Rompió el consenso europeo para reconocer el Estado palestino por razones de política nacional.
Carmen es una niña de 9 años. No puede ver la profundidad.
El juego del pañuelo. La gallinita ciega. A ver, son entretenimientos a los que todos dedicamos buena parte de nuestra infancia. No sé si los niños de ahora hacen estas cosas, pero
pues no
se van...
Sé.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 20, 38, 44 y 45. Soles 4 y 12.
Recuerda. Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
El personaje del día, sin duda, es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ahora mismo se encuentra en directo en Televisión Española en el 24 Horas con Xavi Fortes. Y acaba de decir, pues lo que ya sabía, que no dimite.
Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir. Si se le pone en el brete de decir si ha hecho o no ha hecho una acción y no la ha realizado, no debe dimitir. En cambio, yo sí me he hecho responsable del contenido de esa nota de prensa. Y como me he hecho responsable del contenido de esa nota de prensa, es diferente una imputación a otra de filtrar unos correos. Como usted comprenderá, el fiscal general del Estado no se dedica a filtrar correos por la noche.
Cuando uno habla de sí mismo en tercera persona, el fiscal general del Estado no se dedica, y lo está diciendo el propio fiscal general del Estado. A mí me recuerda a Aída Nízar, aquella de los programas estos, cuando hablaba... Digo, Aída Nízar, ¿no? Y era ella misma. No sé. Vamos con Gonzalo. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello... Gonzalo Zaballa.
Bueno, y Ángel, y la verdad tú lo venías diciendo, ¿quién ha marcado la jornada del día de hoy? Pues Álvaro García Ortiz. ¿Ha visto? Mira qué mal empezamos. El primer fiscal general de...
Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
Bueno, Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado que ha sido imputado por la justicia, en este caso por revelación de secretos. Son muchos los que piden su dimisión, pero a él de momento no parece que nadie le vaya a mover del sillón. Lo acabamos de escuchar. Por supuesto, el gobierno le defiende. Nosotros hemos hablado del tema también con Cristina Dexeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales.
Bueno, la imputación era algo que previsiblemente tenía que producirse en un momento u otro. En cuanto a la no dimisión del fiscal general del Estado, yo desearía que reflexionara nuevamente sobre este extremo. Me parece que la situación es tan grave, tan innecesaria, que llevar necesariamente a la decisión de apartarse de ese cargo, de dimitir.
Yo me imagino mañana a Álvaro García Ortiz en la Junta de Fiscales, en plan Rubiales, gritando, no voy a dimitir.
Sí, el tema está en que unos cuantos se podrán aplaudir, Como le pasa a Rubiales.
Bueno, pues que sepa que estaremos mirando, ¿eh? Porque más de uno se arrepiente de haber aplaudido a Rubiales. La otra gran pata de la actualidad este 16 de octubre tiene que ver con los centros de acogida de inmigrantes. Hoy hemos hablado de ello en nuestro tema del día porque los dos que Italia ha creado en Albania huelen más a cárcel que a centro de acogida. Hemos hablado con Braulio Carles, responsable de ACEM en Castilla-La Mancha, y nos ha dicho que están al 90% de ocupación, pero su reflexión es muy interesante.
Nos da una sensación como que tenemos la comunidad lleno de inmigrantes. Bueno, pues mira, el 90% significa, por citar Ciudad Real, son 85 personas que tenemos. 85 plazas, perdón, quiere decir que podemos tener 78 o 80 personas. En una provincia como Ciudad Real, pues significa muy poco.
Precisamente, hablábamos de lo que había hecho Italia, pero la verdad, como nosotros tenemos un gobierno al que le encanta tirarse de cabeza en todos los charcos que pilla por el camino, pues Sánchez ahora quiere levantar un centro del estilo, más o menos, en el aeropuerto de Ciudad Real. Y claro, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, que se reunió la semana pasada con Sánchez y nadie le dijo nada, lo ha denunciado en Herrera en COPE.
Es un modelo bastante similar al que están criticando el propio gobierno con el modelo Meloni. Será tan malo el modelo en La Mancha como puede ser en Albania, como podrá ser en cualquier sitio del mundo, ¿no? No solo no nos han dicho nada, no solo ya veo que ha habido un evidente intento de ocultar al gobierno de Castilla-La Mancha esta ocurrencia, esta idea.
Pues ya veremos, ya veremos a ver en qué queda. Y atención todos aquellos que algún día dijeron, puf, no voy a ir a votar a las europeas porque no me afecta para nada.
Es verdad, a mí que me importa
Efectivamente.
Europa.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Pues de los creadores del tapón atado a las botellas llega la puesta en marcha de la tasa de basuras. ¿Eso qué quiere decir? Que si no pagabas tasa de basuras, ahora lo vas a pagar.
Perdona. Y si la pagabas, vas a pagar el doble.
Correcto. En España nos suele costar 92 euros. Pablo Pellicer es miembro del Observatorio de Fiscalidad de Residuos y hemos hablado con él.
Esta normativa viene también de la Unión Europea, ¿no?
Si yo pago tasa de basuras, me lo van a subir. Pero si no pago tasa de basuras porque se supone que está incluido en el IBI, me van a subir el IBI.
No te van a subir el IBI, lo que tienen es que generar una tasa de basuras
aparte.
Específica.
Vale.
Por cierto,
bien
Ángel,
clarito.
Los inquilinos no pagan la tasa de basura de la casa, ¿eh? Que a mí me la intentaron colar una vez. Es el arrendador el que tiene
que
tiene que pagarla.
El dueño.
Que a mí me lo han intentado colar.
El dueño.
Pero ojo, porque en este programa también contamos buenas noticias. A veces cuesta encontrarlas, pero la verdad es que somos muy buenos, Ángel, lo tienes que reconocer. Y las encontramos. Fíjate, la gente de la Fundación Pascual Maragall está creando minicerebros, como el de alguno que yo me sé, para ver cómo se comporta...
Sí, cuando dices que las encontramos, quieres decir que las encuentro. Porque esto lo encontré yo.
Sí, me lo creo. Si es que tú eres un líder, el patrón.
Perdóname, dices, las encontramos. ¿Qué coño?
Pero porque somos un equipo,
esto
somos uno,
Esto lo encontré
Ángel.
Yo. Somos uno, que soy yo. Sigue.
Bueno, la gente de la Fundación Pascual Maragall ha creado minicerebros para ver cómo se comporta el Alzheimer dentro de un cerebro enfermo. Una especie de ensayo y así saber cómo funciona cada medicamento en la cabeza y por dónde podemos meterle mano a la enfermedad.
Es que además se pueden introducir en el futuro, cuando existan algunos medicamentos que podamos probar, se pueden introducir esos medicamentos y estudiar cuán efectivos son. Por lo tanto, tenemos una capacidad muy rápida de ver qué funciona y qué no contra este tipo de enfermedades.
Ojalá.
Impresionante.
Sí, porque además es que es una de las enfermedades más crueles, yo creo, que existen, ¿no? Por lo demás, Ángel, te tengo que ser sincero. Dicen que todo el mundo se parece a alguien y yo hoy te he encontrado un parecido.
¿A mí?
Sí.
¿A mí?
Sí.
Y el sonido musical, David Bisbal.
Mira cómo se enciende la ciudad, no me digas que no es algo especial.
Y esto que está cantando es un villancico que saldrá en las próximas semanas y que se va a titular Todo es posible en Navidad.
Y que nunca la
¿Cuántas ganas tienes de que llegue la Navidad, Ángel?
Las justas.
El Grinch.
¡Qué pereza!
Yeah. ¿O no?
O sea... Justo después de llamarme líder o amado líder y algo así, y reconocer que si no es por mí esto sería una mierda...
Correcto.
Justo después me llamas el Grinch.
Es que el halago debilita, Ángel.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo... ¿Te gusta la radio?
Te gustaba. Bueno, es verdad que tú te pareces un poquito al Grinch, pero David Bisbal se parece un poco a Maduro con eso de adelantar tantísimo la Navidad.
David tiene una pinta de ser un tío estupendo.
Absolutamente. Solo se parece a Maduro en lo de adelantar la Navidad. Y mientras llega el partidazo de COPE, te cuento que un día como hoy, pero de 1972, uno de los grandes grupos de la historia del rock americano anunció que se separaba. Hablo de la Creedence.
Creedence Clearwater Revival.
Eso es.
Red, white, blue. And when the band plays, hey,
qué se rompió la Creedence?
Porque se llevaban en general bastante mal entre ellos, pero sobre todo se llevaban mal con el cantante, que es el líder del grupo.
Hombre.
Así que no te despistes.
Mira cómo tiemblo. Mira, ¿me ves la temblequera? ¿Me ves cómo tiemblo, ¿no?
El sudor frío cayendo.
¿Me ves cómo tiemblo, no? Lo hiciste bastante bien en el horario de madrugada. Sí. Yo ahí lo dejo.
Ahí me querían.
Sí, pues te van a seguir queriendo. Pues mañana más, qué bueno, macho.
Es un buen tema para eso.
Qué bueno, claro que sí. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Hasta mañana.
La linterna.